nos dio una vida nueva. De manera que nosotros podemos decir que somos nuevas criaturas en Él, reconciliados con Dios. Y nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación, de poder decir a las personas que vengan y se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en este estudio de hechos que estamos haciendo, y que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones y estemos dispuestos a ponerla por obra. Ayúdanos para oír, ayúdanos para hablar. Es nuestro ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 31. Ahí estamos en nuestro estudio del libro de los Hechos. Hechos 9:31, dice así la palabra de Dios: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Un versículo solamente, pero hay mucho contenido en él. Lucas nos dice de una forma resumida lo que estaba pasando en la iglesia, en las iglesias en estos días, en estas iglesias de Judea, Galilea y Samaria, las iglesias en Palestina. Ahora, para el hermano Francisco, que tiene la Biblia de las Américas, y el hermano Alejandro, que tiene la Biblia de las Américas, y otros hermanos que tienen la Biblia de las Américas, y un hermano aquí que tiene la Biblia textual, y no tener un inconveniente con ellos, la iglesia, la Biblia de las Américas y la versión textual y otras versiones, en vez de usar el plural las iglesias, usa la iglesia. Y muchos comentaristas entienden que esa es la traducción más apropiada, la iglesia. Ahora, eso para nada quita el sentido del texto y el significado del texto. Más bien, sí le añade un aspecto interesante al usar el singular, la iglesia, en Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué idea nos da? El hecho de la unidad, porque es una sola iglesia y Cristo es su pastor. Entonces es interesante que Lucas haya sido inspirado por el Espíritu Santo y pensara cuando escribió la iglesia, porque estas, aunque estaban en localidades diferentes, una en el sur, otra en el norte, o sea, la parte de Judea al sur, la parte de Galilea al norte, y Samaria, expresar el hecho de la iglesia y que estaban en esa, tenían esos elementos iguales, entonces eso expresa esa gloriosa unidad que solamente Jesucristo da. Complacidos esos hermanos, ahora pasamos nosotros a recordar la situación de aquel instante. Recuerden, Lucas acaba de decirnos ampliamente cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo, de una manera extraordinaria, convirtió a Saulo de Tarso, el perseguidor brutal y fiero, lo convirtió en uno de sus discípulos. Y fue amplio en darnos los detalles y en dejarnos ver cómo él dio testimonio de su transformación, proclamando el nombre de Cristo y declarando que es el Hijo de Dios, cómo también fue obediente a lo que el Señor le mandó, cómo sufrió por esa causa. Luego de que estuvo 3 años, volvió a Damasco, habiendo sido entrenado por el Señor Jesucristo, volvió a Damasco y allí procuraron matarle y fue descolgado por el muro. Luego estuvo en Jerusalén y predicó la palabra, y allí también los judíos de habla griega procuraron matarle. Entonces los hermanos lo tomaron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y ahí Lucas se detiene. Y ahora hace como una especie de paréntesis, antes de volvernos a pensar, de llevarnos a Pedro. Eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Pedro y aspectos de la iglesia. Pero antes de eso, él hace un paréntesis. Es como si le dijéramos, Lucas, pero ok, eso estaba pasando con Saulo de manera particular, pero ¿y qué estaba pasando con los hermanos alrededor? Entonces Lucas viene y nos dice, mira lo que estaba pasando. Dios había traído un periodo de paz. Después de esa persecución tan brutal y tan fuerte, donde Saulo era el principal perseguidor, Dios le trajo a la iglesia en Palestina paz. Porque Él es el Dios de paz. Y la iglesia, su dueño, que es Cristo, es el príncipe de paz. Y ellos, y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en tres personas, dan a la iglesia la paz según su soberana voluntad. Él había estado actuando con ellos a través, en su propósito redentor, a través de las persecuciones. Pero ahora Él trae un periodo de paz. Y qué bueno cuando la iglesia disfruta de un periodo de paz. Y digo bueno porque nosotros estamos llamados como iglesia a anhelar tener esa paz y tranquilidad que Dios da. Nosotros no debemos tener la actitud de decir, no importa lo que nos venga, que venga el sufrimiento y la persecución, y nosotros como quiera estaremos hacia adelante. Bueno, mira, la persecución no nos debe impedir que hablemos de Cristo, pero definitivamente cuando Dios nos da un periodo de paz y de tranquilidad, podemos hacer más a favor del Evangelio. Y esto es lo que Lucas nos está diciendo. Estas iglesias aprovecharon el periodo de paz que Dios les dio, ¿para qué? Para ser edificadas, para andar en el temor del Señor y para crecer fortalecida por el Espíritu Santo. Lo aprovecharon. No siempre en un periodo de paz, no siempre, nosotros aprovechamos el tiempo. Por causa de nuestro pecado que aún mora en nuestra carne, a nosotros como que cuando nos dan cierto reposo y cierta tranquilidad, tendemos ¿a qué? A ser perezosos y descuidados espiritualmente. Nos acomodamos. Nosotros hablamos de qué, de ese aspecto de confort, ¿eh? Que es donde nos sentimos muy cómodos y no me saque de ahí, porque ya yo tengo mi agenda hecha conforme a lo que yo me he hecho. Y Dios en su misericordia sabe empujarnos a través de diversas situaciones para llevarnos a una comunión más dependiente de Él y para llevarnos a un ejercicio mayor de la piedad, ya que podamos también dar a conocer su nombre. Hermanos amados, ustedes y yo, cuando fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, comprados por Él a precio de sangre, tenemos que entender que ya no somos nuestros, sino que somos de Él. Entonces vivimos para Él, y Cristo nos dio una comisión. ¿Cuál es? Que proclamemos su Evangelio, que seamos sal y seamos luz en este mundo. No, no estamos nosotros para decir, ¡ay, qué bueno este reposo que el Señor nos ha dado! Y no tenemos muchas dificultades, y ahora yo vivo para mí y los míos. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Y qué pasó con tu nueva vida en Él? ¿No se supone que tu vida en Él significa gastarte para Él? Y alegrarte y gozarte en la salvación que Él te ha dado y proclamar esa salvación. Pero se supone que es eso. Nosotros debemos orar por la paz, porque Dios se agrade como Dios de paz en darnos paz en nuestras iglesias. El salmista en el Salmo 122 habló de esto, de cómo debían pedir por la paz de Jerusalén. Dice el Salmo 122, versículos 6 al 8, pedid por la paz de Jerusalén, la ciudad de Dios. Se traduce al día de hoy por la iglesia, el pueblo de Dios. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. David exhorta al pueblo a esto y nosotros también debemos aprender a hacerlo. Sí, debemos orar. Pablo es muy específico cuando escribió la epístola, la primera epístola a Timoteo. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 6, es muy claro cuando nos dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito debemos orar por nuestros gobernantes? Para vivir una vida tranquila y sosegada. Ah, pero pastor, está claro ahí. Una vida tranquila y sosegada, y así yo puedo hacer lo que yo quiera. No es lo que dice, sigue diciendo. Con toda piedad y dignidad. Y para vivir piadosamente tenemos que ejercitarnos en la piedad y hacer uso de todas esas disciplinas espirituales que están en las Escrituras, esos medios de gracia que son los que nos fortalecen. Y esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a ser salvos y venir al pleno conocimiento de la verdad si ustedes y yo, que somos el pueblo de Dios, no hacemos la parte que nos corresponde? Entonces sí debemos orar para que haya un ambiente y un clima en nuestro país de tranquilidad y sosiego para poder hablar con libertad el mensaje del Evangelio y más ciudadanos de nuestra nación vengan al pleno conocimiento de la verdad, conozcan a Cristo, sean salvados por Él. Pero se espera que tú y yo proclamemos este Evangelio. Para eso pedimos al Señor que nos mantenga con quietud y con tranquilidad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Sí hemos de orar por tener ese ambiente propicio de libertad para seguir proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entendamos, hermanos, ya no es nuestra vida. Ahora tenemos un dueño, no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Cristo, templos de su Santo Espíritu, y ahora nuestro gozo es y nuestra vida es hacer aquello que Cristo ha mandado. Que el Señor nos ayude a salir de nuestra pereza espiritual y nuestro ocio espiritual. ¿Cómo están nuestras agendas? Sí, sabemos que hay muchas cosas que son lícitas, pero también sabemos que muchas de ellas no convienen cuando obstaculizan el que nosotros hagamos aquello que el Señor claramente nos ha mandado. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? En ocasiones muchos hermanos están muy alimentados de muy buena palabra por lo mucho que están frente viendo prédicas y prédicas y prédicas, y eso es buenísimo, excepto que están engordando y no están traspasando nada de eso. Hay que proclamar ese evangelio que estamos recibiendo, hay que compartirlo, hay que hacerlo para ser edificados y fortalecidos. Los hermanos de la iglesia en Judea, Galilea y Samaria aprovecharon este tiempo de paz para fortalecerse en la piedad. Y esto nos es un ejemplo a seguir, a la vez que una advertencia para, con esa inclinación del corazón nuestro de descuidarse espiritualmente. Cuando Dios nos regala en su gracia esos tiempos de tranquilidad, que el Señor nos ayude para aprovechar bien esas oportunidades y proclamar su nombre y ser instrumentos de gracia, instrumentos de redención, instrumentos en las manos del Redentor, para que más y más personas conozcan que Jesucristo es el Salvador para todo aquel que crea en Él. Ahora, ese es el ambiente que Dios les proveyó. Dios en su soberana voluntad y en su sabiduría sabe proveer un tiempo de aflicción y un tiempo de quietud, de salud, un tiempo de paz y un tiempo de tribulación o de persecución. La iglesia había pasado por tiempo de persecución y ataques fieros y había crecido y se había desarrollado. Ahora le estaba dando un tiempo de paz. ¿Y qué están haciendo? lo mismo que estaban haciendo cuando el tiempo de persecución. Estaban desarrollándose, creciendo saludablemente, edificándose, andando en el temor de Dios y acrecentándose en la fortaleza del Espíritu Santo. Y aquí hay tres elementos que son claves, que permanecen a través de la historia para que toda iglesia de Cristo, si quiere ser una iglesia que de verdad sea prosperada según Dios, que de verdad sea saludable y crezca y se desarrolle según Dios, aquí hay tres elementos que deben permanecer a través de la historia de toda iglesia cristiana y que todavía permanece hasta el día de hoy. Hermanos amados, cuidado con pensar que como han cambiado los tiempos, nosotros también tenemos que olvidar, o sea, adaptarnos tanto a los tiempos que olvidemos las cosas que son esenciales para el cultivo de la piedad y para que una iglesia se mantenga en obediencia a Cristo. Tres cosas. ¿Qué nos dice Lucas? Volvemos al texto. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Veamos esto. La iglesia era edificada. Cuando hablamos de edificar, nosotros estamos pensando en levantar, construir, fortalecer, restaurar. Y una de las figuras que en el Nuevo Testamento nosotros vemos de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es la iglesia, es que es comparado con un edificio que quienes componen el edificio son piedras vivas que están ahí haciendo su parte para que la iglesia sea levantada, sea edificada, sea construida. De hecho, en el contexto evangélico es muy común oír la palabra edificante. Me edifico, no me edifico, me voy de aquí porque no me están edificando. Ahora, a veces tú puedes tener una idea incorrecta de lo que significa edificación. De edificar bíblicamente, veamos algún aspecto. ¿Quién es que edifica la iglesia? Bueno, Cristo, el dueño de la iglesia, quien la compró con su sangre, es quien la edifica. Si recordamos en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la confesión que Pedro acababa de hacer, que le había sido revelada desde lo alto de Dios mismo, que Cristo era el Hijo de Dios, sobre esta confesión, sobre esa realidad que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Cristo. Él la compró a precio de sangre. Es Él quien la formó y es Él quien la edifica. Ahora, ¿qué usa Él para edificar su iglesia? Bueno, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo hablando a los ancianos en Éfeso. Miren lo que le dice. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y subrayen, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. ¿Qué medio está usando el Señor para sobreedificar? La palabra de su gracia. Eso tiene poder. Hermanos amados, recordemos, y amigos, recordemos que aquí estamos hablando de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Estos muros y este techo? No, la iglesia somos nosotros, los redimidos. En este caso local, IBRS, los iberesianos, los miembros de la Iglesia Bautista Reformada en Santiago componen esta iglesia local. O sea que cuando usted piensa en esta iglesia, yo espero que usted no esté pensando en el edificio, está bonito, gracias al Señor que nos lo dio, qué bueno, verá, todo eso, pero es pensando en ti y en mí. Entonces somos tú y yo los que debemos ser edificados. Y es la palabra la que está haciendo el efecto en ti y en mí. Entonces tú y yo damos o un buen testimonio de la iglesia o un mal testimonio de la iglesia. Cuando la gente te ve, los que trabajan contigo, los que viven contigo, con tu familia, ¿qué piensan de la iglesia? Cuando me ven a mí, ¿qué piensan de la iglesia? Cuando ven al pastor Carlos, ¿qué piensan de la iglesia? Cuando ven a los diáconos, ¿qué piensan de la iglesia? Cuando ven a cada uno de los miembros, ¿qué piensan de la iglesia? Entonces tú y yo somos los que estamos, que tenemos que edificarnos con la palabra. Eso tiene un aspecto privado, tiene un aspecto público, y Lucas está señalando aquí el aspecto público de la edificación. La iglesia se estaba edificando, la iglesia tal en Judea, la iglesia que está en Galilea, la iglesia que está en Samaria. Oye, qué interesante, de ellas se pudo decir, están siendo edificadas. Qué bueno que pudieran decir, en IBDS la iglesia está siendo edificada, porque la palabra está siendo predicada apropiadamente, porque se están alimentando sus almas. Pero ¿qué más usa el Señor para edificar su iglesia? Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo, una vez más, hablando de cómo la iglesia es edificada. Versículo 11. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Bueno, viene hablando de Cristo, el que descendió y el que subió. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él es quien ha dado dones a las iglesias, hombres con dones de enseñanza, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Los equipa a través de los dones de enseñanza para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos esos miembros que formamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, etcétera. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, una mejor traducción, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se edifica la iglesia de Cristo? Bueno, a través de los pastores y maestros que Dios ha dado a su iglesia. Es Dios quien se agrada en dar dones de enseñanza a su iglesia para que ellos vengan y enseñen la palabra. Más, la comunión unos con otros, que edifica, eso significa que nosotros, más que socializar, todavía más, tenemos un interés de fraternizar, o sea, de tener comunión unos con otros en amor, hablándonos la verdad unos a otros, compartiendo la palabra unos con otros. Ahora, hermanos, esto no significa que siempre tenemos que tener 10 versículos para compartírselo al hermano. Pero esto sí significa que tenemos la mente de Cristo y que observamos todas las cosas que pasan alrededor nuestro y en todo este mundo creado a la luz de la mente de Cristo que Él nos ha dejado por su palabra y por el Espíritu que mora en nosotros. Eso nos da una cosmovisión, nos pone unos lentes para ya nosotros no ver las cosas como antes las veíamos cuando no teníamos a Cristo, sino para que veamos todo a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña, a la luz de Cristo. Así nos edificamos, hablando verdad unos con otros. Estamos hablando de entre creyentes. Ahora no estamos hablando de no creyentes. Estamos hablando de la comunión tuya y mía, de la comunión tuya con los demás, de la relación unos con otros. Así se edifica un pueblo de Dios apropiadamente. Estamos creciendo en la piedad, nos estamos edificando unos a otros. Amados, para hacer esto tiene que haber intencionalidad. Pero no tenemos casi tiempo para tratar cosas unos con otros. Apenas nos hablamos, nos mandamos mensajitos. Y eso llega más rápido ya que poder conversar. Pero ok, hay que buscar ese tiempo. Porque si no, no estamos creciendo. No estamos creciendo según Dios. No se están dando las coyunturas afirmándose para que el cuerpo crezca con solidez. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, así crecemos y nos edificamos en amor. Ahora, amados, si cada vez que tú y yo nos vemos, tú vienes con un chisme y vienes a decirme una cosa y yo te voy a decir la otra y todo lo que es así, no. Ahora, vamos a estimularnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Sí, vamos a estimularnos con la realidad de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, sí, vamos a confrontarnos con nuestros pecados. Eso está ahí en las Escrituras. No puede ser que tú veas algo en mí y me lo deje pasar, y peor, que te pongas a hablar con otros. Eso sí hace daño en el cuerpo, eso no ayuda a crecer al cuerpo. Eso lo destruye. Pero Dios nos ha dejado su palabra para equiparnos y para instruirnos y para que corrijamos lo deficiente y para que veamos nuestro pecado, para que pidamos perdón y seamos restaurados y hagamos lo correcto, lo que es agradable a Dios. Las iglesias estaban siendo edificadas, no eran iglesias perfectas, tampoco la nuestra es perfecta, ninguna iglesia es perfecta, porque todavía nosotros tratamos con el pecado y eso está ahí de la lucha de la carne contra el espíritu. Pero una y otra vez, volvemos a la palabra una y otra vez, y ahora nos debemos preguntar, ¿qué tan edificante estoy siendo yo en mis conversaciones? ¿Qué tan intencional estoy siendo yo para hablar la verdad de Cristo? ¿Qué tanto me estoy aprovechando de mi relación con otro hermano, con otra hermana? Está siendo de ayuda en el proceso de santificación. Porque si cada vez que nos juntamos, siempre para ver cualquier cosa de este mundo, y siempre, o casi nunca, es para orar y buscar las cosas que son primarias, el reino de Dios y su justicia, entonces aquí hay una dificultad. Vamos a romper con esa dificultad, vamos a vencer el obstáculo, y en el poder del Espíritu de Dios, amados hermanos, vamos a edificarnos como iglesia. Sí, vamos a ejercitarnos en la piedad, vamos a la práctica de las disciplinas espirituales, y vamos a estimularnos unos a los otros para tener fortaleza en Cristo. Y comencemos a disfrutar de nuestra vida cristiana más y más. Que nos guste juntarnos con otros para esto. Pero hay un paso más. Hay otro elemento que Lucas nos menciona en Hechos 9:31. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Y cuando hablamos de la palabra temor, a veces nosotros pensamos mucho en miedo o en un temor de que me da temblor y no puedo. Bueno, hay un temor así muy claro en las Escrituras cuando Dios es nuestro juez. Y en su santidad, Él espera que nosotros temblemos. Nosotros, pecadores, temblamos ante la realidad de la ira justa y santa de Dios. Pero aquí no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando de un temor que viene como fruto de ya haber conocido a Cristo, de ser una nueva criatura, un temor correcto de respeto y reverencia, porque ahora somos hijos y Él es nuestro Padre. Somos llamados como padres a levantar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Qué es eso? Se habla de respeto, se habla de reverencia. ¿Cuándo tú le vas a tener respeto y reverencia correcta a Dios? Cuando tú le veas a Él como quien Él es, como Rey y Señor soberano de toda la creación, como el que está sentado en el trono, el que tiene majestad, gloria, el único que merece, que es digno de toda gloria, honra, honor, alabanza. Yo voy a tener un verdadero respeto y reverencia y un temor correcto al Señor cuando yo pueda conocer quién Él es, como Él se ha dado a conocer en su palabra inspirada, su persona, sus atributos, sus obras y su obrar con su iglesia. ¿Qué tanto tú y yo estamos andando en el temor del Señor? Es interesante, en Malaquías capítulo 1, versículo 6, el profeta llama a capítulo a los sacerdotes que estaban sirviendo en medio de la iglesia. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Pastor, pero si somos hijos, ¿podemos ir con confianza delante del Padre? Excelente, por supuesto. Pero no te olvides que puedes decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, y acordarte que tú estás aquí en la tierra. Hay confianza, pero hay respeto, reverencia. Esa idea de usar papá Dios o papito en el sentido común. O dice, sí, pero la Escritura dice que el espíritu de adopción nos lleva a clamar, Abba Padre, sí, confianza. Y la traducción sería papito, sí, pero recordándote que hay una relación de confianza, pero nunca para ser irrespetuoso. Y tengamos cuidado, porque en ocasiones nosotros hablamos y usamos esas expresiones y no estamos manteniendo la idea de quién es Dios y cómo está en su trono. Nosotros cantábamos hace un rato atrás, santo, santo, santo. Y hay que ver lo que pasó con Isaías en el capítulo 6, cuando vio la majestad de Dios. No fue una algarabía, fue tirarse al piso y postrarse y decir, yo soy muerto. Eso es reverencia. O el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, en esa adoración delante del Señor, Jesucristo sentado en el trono como el Cordero que está gobernando. Entonces debemos tener cuidado cuando celebramos un culto de adoración en confundir o en olvidar que hay una mezcla de gozo reverente, de un temor alegre. O sea, están mezclados los dos. En ocasiones se nos va la mano en demasiado gozoso, en ocasiones en demasiado reverente. O sea, tenemos que tener una mezcla correcta. Pero está ahí. Y está en la Escritura. Ahora, esto tiene una práctica. Porque dice, andaban en el temor de Dios. Es más que una definición. Es más que yo decir con los labios que temo al Señor. Es un andar. Y la Escritura muestra que es un andar sabio. En el Antiguo Testamento hay un énfasis en que el temor al Señor es ese principio de la sabiduría. Por ejemplo, Job 28, 28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En el Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está el andar, la práctica. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo pone de un lado y lo pone del otro lado ahora. Es lo mismo. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Quieres tú ser verdaderamente inteligente? Conoce sobre la santidad de Dios. Si soy sabio, temo al Señor. ¿Quiénes son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los necios, los insensatos. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, capítulo Proverbios 15, 33. Pero ahora quiero todavía algo más práctico. Todavía no lo veo claro, pastor. ¿Cómo es andar en el temor del Señor? Vayan conmigo a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Si tú dices, yo soy cristiano, muy bien, tú andas en el temor del Señor. Y si yo no ando en el temor del Señor, no eres cristiano. Porque usted lo diga, no, porque lo dice la Escritura. Proverbios 8:13. El temor de Jehová, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Aborrecer el mal. ¿Verdad? Yo aborrezco el mal. ¿Qué aborrezco también? La soberbia. Tu soberbia, no pienses en la soberbia. Ah, sí, yo aborrezco la soberbia de los gobernantes. No, no, no. Y aborrezco la soberbia del vecino. No, no, no. Él está hablando de ti, de mí, ¿verdad? O sea, personal. La arrogancia. También aborrezco el mal camino. También aborrezco la boca perversa, la boca pervertida. Todo eso aborrezco. Si yo temo a Dios, yo tengo una conducta que se manifiesta. Desde mi hablar hasta mi andar. Mi carácter, si tengo temor a Dios, mi carácter cambia. Yo siempre he tenido ira y el Señor no me la ha quitado. No, no, no. Si el Señor es Señor tuyo, entonces tú trabajas claramente con la ira, con los medios que Dios ha dado. Pastor, y si estoy trabajando y no he cambiado, conviértete. Dile al Señor que te convierta. Amado, si hay algo, vamos a trabajarlo. Pero el Espíritu de Dios nos ha dado toda capacidad para que ninguna área de nuestras vidas no sea transformada. Si no, vamos a morir tratando con deficiencias, pero no cojamos como excusa ni a Dios, ni al diablo, ni a la circunstancia, sino veamos la realidad del propio corazón nuestro cuando se resiste a ser transformado. La verdad es que ustedes y yo añoñamos pecados, áreas aún en nuestro carácter, y en ocasiones hasta lo contamos, y me ha pasado, y hasta me río de eso justificándolo. Yo siempre he sido así. Bueno, resulta que ahora tú eres una nueva criatura en Jesucristo para andar en novedad de vida y darle gloria a su nombre. Así que sí, vamos a usar los medios que Él nos ha dado y las herramientas para seguir siendo transformados para la gloria de su nombre. Hay un andar. Efesios capítulo 5, acompáñenme allá. Un andar sabio cuando andamos en el temor a Dios. Efesios 5, versículo... estaba en el 3. Ahora sí. Versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como que, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andar en el temor del Señor significa andar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Es un andar santo. Primera Tesalonicense, capítulo 4. Un andar sabio, un andar santo. Hablar de que andamos en el temor de Dios es conducirnos en santidad. Primera Tesalonicense 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está, es un andar santo. Y nos sigue diciendo más. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice con claridad que es un andar como hijos de Dios en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no puedes vivir como antes. Antes tú ignorabas, pero ahora que sabes la voluntad de Dios y eres un hijo de Dios, que debe andar en obediencia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y más adelante, él cita el Salmo 34 de poder andar en el temor a Dios. Amados, cuando hablamos de andar en el temor a Dios, significa de una manera bien sencilla que yo estoy consciente de que Dios me está viendo y que me está oyendo todo el tiempo. ¿Por qué? O por la realidad de que el Espíritu Santo mora en mí. Y tú no te quitas el Espíritu Santo y lo dejas en un sitio y te vas solo para otro lado. Solo. No, si tú eres cristiano, tú nunca estás solo. Y gloria al Señor, porque Jesucristo prometió su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no solamente es para esperanza, eso es glorioso para esperanza y para recordar las promesas. Y yo saber la herencia que tengo en los cielos, reservada para nosotros. Gloria al Señor por eso. Pero también para que seamos librados del mal, para que no cedamos ante la tentación, para que recordemos cuando tú y yo estamos dándole mente a una cosa que es que a Dios le asquea. Ahí mismo corta el pensamiento y le diga, Señor, perdóname por este pensamiento perverso que está pasando por mi cabeza. Purifícame, Señor. Tú me compraste a precio de sangre. Ya yo no soy como antes. Ya yo soy una nueva criatura en ti. Ten misericordia de mí. De eso se trata, amados. De andar en temor de Dios. Después busquen en su casa y estudien Nehemías capítulo 5. Y vean allí cómo Nehemías le confrontó al pueblo con el andar que ellos estaban teniendo en desobediencia a los mandatos de Dios. Y a los que estaban prestando dinero con usura, los confrontó. Dijo, ¿cómo es posible que ustedes le estén prestando dinero a los hermanos, a los del pueblo, de ese modo y cobrándole esos intereses tan, tan fuertes? ¿Ustedes no se acuerdan lo que dice la ley de Dios? ¿Y saben qué le digo en el versículo 9? ¿Acaso no andaréis ustedes en el temor a Dios? Y un poquito más adelante dijo él, miren, yo soy el gobernador y los otros gobernadores le impusieron cargas al pueblo onerosas y usaron del hecho de que eran gobernadores para lucrarse y llenarse de beneficios. Y él dice, pero yo, dijo Nehemías, no hice así a causa del temor a Jehová. Ahí está. Entonces, por favor, no te excuses como empleado diciendo que todos los demás empleados lo hacen. Porque el que está en el temor al Señor trabaja no para los hombres, sino para Cristo, su Señor. Pero hay una tercera cosa. Crecían fortalecidas en el Espíritu Santo, dice en Hechos 9:31. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Allí está. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros para poder vivir esa vida que es agradable a Dios. Ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo, la súplica del Espíritu Santo. La realidad del Espíritu Santo morando en nosotros, haciéndonos mostrar a Cristo, dándonos la gracia y el poder para hablar de Cristo. Es en el mismo libro de Hechos que nosotros vemos cómo el Espíritu Santo llenó a los apóstoles para hablar de Cristo. En Hechos 2 sabemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder, se manifestó, los llenó, y ahí vemos a Pedro dando un sermón y se convierten unas 3,000 personas. En el capítulo 4, versículo 8, nos dice: entonces Pedro, hablando ante el Sanedrín, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. Versículo 31. Orando, se manifestó el Espíritu Santo en medio de ellos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber un crecimiento numérico en la iglesia cuando nosotros, hombres y mujeres, miembros de esta iglesia, nacidos de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo, estemos hablando la palabra de Dios y el Espíritu Santo tomando esa palabra y aplicándola a los corazones de los incrédulos y resucitándolos espiritualmente? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso con poder sobrenatural. Amados, ese Espíritu mora en nosotros. El apóstol Pablo, orando por los Efesios, en el capítulo 3, oraba por ellos. Para nosotros tener ese espíritu de poder y de sabiduría que nos llevara a contemplar todas las dimensiones del amor de Cristo y a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, nos quedamos cortos en saber todo lo que expresa esos versículos, pero es por el Espíritu que mora en nosotros. No se supone que tú y yo hagamos cosas que no sean según el Espíritu, porque Él mora en nosotros, pero lo hacemos y por eso lo contristamos. Nos encanta el hecho de que el Espíritu de Dios nos consuela, y eso es correctísimo. Nos encanta que ese espíritu de súplica y de oración. Pero tenemos que estar fortalecidos en Él y capacitados por Él para proclamar a Jesucristo y que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Amados, de eso se trata. Tres cualidades, tres elementos que son claves para que una iglesia crezca y se desarrolle saludablemente, según lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben lo que estamos diciendo? Que ustedes y yo, que decimos que somos cristianos y conformamos esta iglesia, tenemos que mostrarle a estas personas que asisten y nos visitan, que nos estamos edificando en la palabra de Dios, que estamos andando en el temor del Señor, y que estamos siendo continuamente fortalecidos por el Espíritu de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, mostrando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. La realidad de que la carne ha sido crucificada. Cristo la crucificó en la cruz con sus pasiones y sus deseos. Eso significa que ya las obras de la carne no son las que nos dominan, sino que nos domina el fruto del Espíritu para andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu. Eso lo dice Gálatas capítulo 5 al final. Y después Gálatas 6. Sencillamente, ¿usted sabe lo que dice ahí? Mira, y la práctica de eso es, ¿qué tú estás esperando? El Espíritu me llenó y yo hablé lenguas, hice milagros. Mira qué sencillo. Mira qué natural y qué normal. El Espíritu, vivir en el Espíritu, estar lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, me lleva a que si un hermano cae, yo lo restauro con espíritu de mansedumbre, recordando que yo también puedo caer y que tengo cuidado de juzgarlo, como si yo fuera inmune a eso. ¿Lo viste? ¿De eso habla? Si estoy lleno del Espíritu, yo voy a recordar que Dios no puede ser burlado. Si estoy lleno del Espíritu, yo voy a recordar que yo siembro y cosecho. Eso es llenura del Espíritu. Eso es control del Espíritu de Dios. Eso es lo que me lleva a poder estar preparado y poder presentar defensa contra todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. y hacerlo con mansedumbre. ¿Sabían ustedes que hay personas que dicen que son siervos de Dios y que son ungidos del Señor? Y sus comportamientos, y su hablar, y su carácter, no revela el fruto del Espíritu y el andar en el Espíritu que la Biblia enseña. Así que cuidado de confundir unción del Señor con una idea de que al ungido hay que postrársele y reverenciarlo. Una persona controlada por el Espíritu Santo fue Jesucristo todo el tiempo de su vida. ¿Y saben cómo se reflejó su andar en el temor del Señor? Miren conmigo Lucas capítulo 2. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un desarrollo normal del Hijo de Dios. Entonces, santidad no significa aparentar que yo tengo un halo en la cabeza y que si alguien viene y se pone a mi lado, se ilumina. Corriente positiva, iluminación. En el día a día, en lo común y lo corriente, en lo cotidiano, cuando por el Espíritu de Dios y fortalecido en Él, yo trato con mis pecados y yo muestro claramente a Cristo proclamando su bendito nombre. Amados hermanos de esta iglesia local, queremos crecimiento numérico. Sí, queremos que todas estas sillas estén llenas y que tengamos que hacer dos cultos para que vaya mucho, que venga mucha gente. Gloria al Señor si nos da eso. Pero ¿a qué costo? ¿Haciendo cultos entretenidos? ¿Para ser atractivos? Dios nos libre. Aquí hay una generación que está siguiendo. Y yo doy gracias a Dios por los jóvenes que están involucrados. Aquí ya hay una generación que está pasando. Los de 50 arriba, estamos pasando ya. Es importante que lo sepamos. Estamos pasando. Entonces tenemos que traspasar. Entonces tenemos que orar por nuestros jóvenes y darles oportunidades como está pasando. Y Dios, a Dios la gloria por eso. Pero ustedes van jóvenes de esta iglesia local. Ustedes son, deben continuar siendo edificados, andando en el temor del Señor y fortalecidos en el Espíritu Santo para que en esta iglesia permanezca que Cristo es el Señor. Y las personas puedan venir a ser edificadas y a ver testimonios realmente santos. Ahora, amigos nuestros, ustedes tienen testimonio aquí de que se edifican, por lo menos de oír. Tienen testimonio de hombres y mujeres que, transformados por la gracia de Dios, aunque no son perfectos, están procurando agradar a Dios en la dependencia del Espíritu Santo. Amigos nuestros, nuestros testimonios como creyentes se sumarán a la incredulidad de ustedes el día del juicio. Para una eternidad de tormento, alejados de toda misericordia divina. No queremos eso, sino que queremos decirles, esto es lo que Dios nos enseña, esta es nuestra responsabilidad, pero esto también les está diciendo a ustedes. No se queden simplemente criticándonos y diciéndonos, ¡ay, aquí hay un hermano, ay, aquí hay otra hermana! Sí, pero hay muchos otros que te han dado testimonio. Entonces coge esos testimonios, entonces de bien. Pero no sé, no deje que eso sea una acusación contra ti el día del juicio final, sino que hoy aproveches la oportunidad para que, así como Cristo ha cambiado a muchos de nosotros, también con poder te transforme a ti. Ahora es el tiempo oportuno. Padre nuestro, perdónanos por nuestro descuido y nuestra pereza espiritual. Pero muchas gracias porque tú eres Dios que da nuevas oportunidades en Cristo. Caemos y tú nos levantas, Señor, y no nos deja para siempre caídos. Edifícanos con tu palabra. Concédenos andar con vidas agradables a ti en el temor tuyo. Y ayúdanos a depender del Santo Espíritu que mora en nosotros. A tener su capacitación y su poder. De manera, Señor, que siga en esta iglesia siendo Cristo exaltado y más personas humilladas por el Evangelio se rindan a ti y reconozcan que solo Cristo es el Señor. Y esto para la gloria de nuestro Dios Padre. Amén.